Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a un inicio más del Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano, en este primer viernes del mes de mayo de 2023. Reciba un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco, Jesús Reboredo en el control y Andrés Trinquete, quien les habla. Ya nos huele todo a un aroma floral. Queremos tener presentes también, además de María, la Virgen, este mes de mayo, a todas las madres. ¿Cuánto tenemos que agradecer a aquellos que nos han dado la vida, a aquellos que nos han cuidado, a aquellos que nos han educado, que nos han dado y nos han hecho ser lo que somos, lo que tenemos? Y va por todas vosotras. Muchas gracias a todas las madres. Hoy a fiesta celebramos en este primer domingo del mes de mayo. Pero además de las madres, queremos tener presentes también a los niños, que mañana en Santiago, en el Seminario Menor, celebramos ese sexto encuentro de los niños y de las familias. Una jornada pues lúdica y festiva y de encuentro pues muy especial. Desde aquí también un saludo muy cordial a nuestro amigo y colaborador Javier García, que precisamente el viernes pasado pues perdía a su madre, fallecía aquí en la ciudad de La Coruña y era enterrada posteriormente. Desde aquí pues mandamos un saludo muy afectuoso y muy cordial. Queremos que se sienta arropado también y acompañado. Hablaremos pues de esa resaca y de esos ecos de la coronación canónica de la Virgen de Xunqueira, tuvo lugar el pasado lunes en C. Hablaremos pues de ese viaje y esa peregrinación de la Hospitalidad de Lourdes allá al Santuario Mariano en Francia, muchas más cosas, pero como siempre empezamos por ese momento del peregrino, el momento de Blanco.
El mes de mayo ha comenzado. El primer día se dedica a San José Obrero, tal vez recordando lo difícil que resulta estudiar y trabajar durante la apoteosis primaveral. El buen clima de verano se fragua en mayo, presagiando grandes noches y fiestas inolvidables, aunque eso era antes, cuando no se necesitaba una dosis elevada de alcohol para disfrutar. Las amistades se tatuaban en el alma paseando por la playa o la montaña. El gran hilo conductor del mes de mayo lo constituye la maternidad. La fecundidad de la madre tierra en esta época del año se trasvasa a las valientes progenitoras que albergan la vida y la dan a luz. El Día de la Madre, el mes de la Santísima Virgen. ¡Estevitan! ¿No has olvidado algo? Mamá, creo que lo llevo todo. El niño repasó. Mochila, jersey, merienda. Una chispa iluminó su cara y subió a darle el beso de despedida a su madre. Una reciente producción de Disney, Los Eternos, se rodó en localizaciones de Fuerteventura y Lanzarote. En la primera de las islas se llevó a cabo un complejo proceso de restauración ecológica para que el impacto sobre el ecosistema fuese el mínimo, asegurando el riego de las palmeras, mejorando el suelo, limpiando flora invasora. Allí, un rincón precioso llamado Madre del Agua recuerda el valor que adquiere el preciado H2O.
Y también este mes de mayo escuchamos las palabras de nuestro administrador apostólico, Monseñor Julián Barrio Barrio.
Non ho visto mine domine, non ho visto mine.
Mayo es un mes tradicionalmente dedicado a la Virgen María. Ya el rey Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, invitaba a rogar a María en una de sus cantigas, Bienvenido Mayo. Y tratar a María es una buena forma de acercarse a su Hijo. En una de sus catequesis el Papa Francisco afirmaba, María es la madre que con paciencia y ternura nos lleva a Dios para que desate los nudos de nuestra alma. En la misma raíz de la religiosidad popular, ocupa un lugar preferente la devoción a la Virgen María. por su extensión, significado y calidad de los sentimientos cultivados, adquiere relevancia singular entre las prácticas del pueblo creyente. Centrar esta devoción mariana, ilustrarla y fomentarla oportunamente, es tarea pastoral gratificante y servicio inestimable al pueblo de Dios. Porque la Virgen María sigue siendo un faro para iluminar la vida de los creyentes y un ejemplo de entrega a la voluntad de Dios. Es la llena de gracia porque se vació de sí misma. Con ella descubrimos las raíces de nuestra auténtica religiosidad, que hemos de vivir desde la sintonía con la Iglesia y desde la solidaridad con los demás. Recordaba San Juan XXIII que el mes de mayo es el mes más sonriente del año. La sonrisa de María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, serena los rostros pensativos y eleva a visiones de bondad, de misericordia y de confianza los ánimos oprimidos, desconfiados y cansados. Este mes es una oportunidad para renovar el amor de todos los bautizados hacia la mujer que Dios desde la eternidad escogió para nacer y dejarse cuidar por ella. Como el Papa Francisco recordaba, al comenzar el pasado año, aprendamos de ella que la oración es la mejor arma de vida cristiana. La victoria sobre el mal no es posible sin la perseverancia en la oración. María trasluce esta actitud bondadosa de Dios nuestro Padre. Dios nunca se cansa de esperar por el retorno de todos y cada uno de nosotros. Ella nos llama hoy a la conversión, a la reconciliación, a la renovación de la vida cristiana, y aprendemos en ella a tener una mirada que acoge, acompaña y protege. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Ayer comenzaba la novena en honor de Nuestra Señora de Fátima en muchos lugares, y en concreto en Santiago está participando, está una presencia de la imagen peregrina de Fátima. Emilio Rodríguez es el delegado diocesano del Apostolado Mundial de Fátima.
La imagen peregrina de Nuestra Señora del Rosario de Fátima está siendo muy bien recibida en la ciudad del Apóstol. En estos momentos está entró oficialmente en la catedral el día 29 y estuvo también en Porto do Son, donde fue un recibimiento masivo, y ayer entró oficialmente en la iglesia de la Capilla General de Ánimas, donde va a presidir hasta el día 13 la novena de Fátima. El día 12, que es lo que más puede destacar, es la parte de que habrá una procesión de antorchas a las 10 de la noche, que saldrá de la iglesia de Ánimas y recorrerá las ruas compostelanas. Y el día 31 de mayo será la despedida oficial en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima del Castiñeiriño.
El mes de mayo también tiene una vinculación muy estrecha con los trabajadores. El día 1 celebramos la jornada del trabajo, del trabajador y por el trabajo decente. Y para el día 9, está prevista una jornada con los parados para reivindicar los derechos y los cuidados. Se celebra el día 9 una concentración, una mesa redonda, jornada de solidaridad con las personas paradas. Alfredo Losada, un amigo y colaborador, está ahí en muchos frentes, además del obrero, es el delegado de la OAC y vicedelegado de Apostolado Seglar y muchas, muchas más cosas. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estamos?
Hola, buen día.
Dicen que os que traballan, hay que dar máis traballo porque o van a levar adiante, ¿no? Aquel que está moi ocioso non se lle pode encomendar moito, ¿verdad?
Bueno, pues a veces ocurre eso, que
non damos abasto.
Que máis actividades e tal, pois, pues, bueno, tengo mellor máis facilidade para coordinar, e que non, pois, pues, ten máis excusas para non facelo, non? Pero, bueno, neste caso, pois, pues, a xornada do día 9 de maio é unha xornada, pois, pues, que organiza Iglesia polo Traballo Decente e Caritas Interparroquial de Santiago, a xornada de solidaridade cos parados, que xa levan anos facendo, non? Este ano, un pouco, a idea era falar dos dereitos para os coidados, non? O sea, esa cultura do coidado que debe impregnar a sociedade, como decía o Papa en Laudato Si, non? Pois que facela tamén presente, non? Entón, imos facer, pois, por unha parte, a 7 da tarde do martes, unha concentración na Praza do Toural, e a 7:30, na Facultade de Xeografía e Historia, pois unha mesa redonda. Unha mesa redonda nos parecía que un dos lugares onde a nivel de saúde laboral e a nivel, pues, de cuidados, pues, hai máis dificultades agora mesmo, pues, no tema do, pues, desempregado do fogar. Entón, vai haber a presidenta da Asociación de Empregados do Fogar, Xiara, vai haber tamén unha persoa traballadora do fogar e alguén dun sindicato, un pouco para compartir, pues, as inquedanzas e os retos tamén da Igrexa e da sociedade tamén.
Aí podemos entender que pode haber moitos abusos nesta relación cos cuidadores e demais, pero precisamente vamos a poñer algún exemplo, non? Imagínate, pois unha señora pois podería necesitaría de algún cuidado, de algunha axuda, de algún cuidado, e ao mellor pois podría chegar ata unha certa cantidade pola súa paguiña, pola súa pensión, pero ao mellor non é capaz de chegar pois a todo o que representa pois un soldo grande con seguridade social. Como salvar estas distancias que na práctica se están vivindo, non? E que a veces son enemigas de esa creación de postos de traballo e tal, non? Eso un pouco leva tamén ao sumergido, non?
Sí, o sea, aí a cuestión é que os poderes públicos teñen unhas obrigas determinadas en materia, por exemplo, de dependencia. Moitas veces se solicita unha familia unha aprobación de dependencia, tarda moito tempo, solicita unha axuda, tarda un tempo determinado, non? E despois hai determinadas cooperativas, empresas, non? Que tamén poden facer ese traballo de cuidados, non? Entón, existe tamén unha obriga para os poderes públicos, que tamén é importante ter en conta, no sentido de que hai que tamén activar a función de servicio social esencial por parte das administracións públicas, non? E despois tamén está a cuestión de que moitas persoas que están traballando nos entornos dos cuidados teñen dobles ou triples xornadas, non só no seu fogar, que tamén o teñen, sino tamén nos diferentes traballos, non? Hai que, é posible, porque así se dá en moitos lugares, non? A posibilidade de que ese cuidado que é a xente da nosa humanidade, onde expresamos o amor, non? Tal, ese cuidado sexa, por unha parte, un traballo digno a todos os niveis, e por outra parte, poida ser tamén relacionado co cuidado da vida e co cuidado dunhas relacións fraternas.
Cales son os maiores retos ou incluso as maiores dificultades que expoñen os traballadores deste ámbito, non?
Pois, problemáticas coas baixas laborais, a problemática que existe existen moitas reivindicacións incluso de empresas vinculadas a concellos, de que non les dá tempo a veces a alguna persoa para acudir a 3 ou 4 enderezos diferentes para asistir a persoas. Existen moitísimo, efectivamente, como te comentaba, ¿no? Existe moitísimo traballo sumergido, o sea, mergullado, no sentido de que hai contratacións que son fraudulentas e que expoñen tanto a persoa empregada como a persoa tamén empleadora, porque se ocurre, pues, algún accidente ou alguna circunstancia similar en la laboral, pues, chegado a casa tamén podría repercutir en una persoa que necesita sus cuidados, ¿no? Compre, efectivamente, pues, un cuidado especial, por así decir, para este traballo tan esencial, ¿no? Vimos na pandemia como precisamente o cuidado das persoas foi fundamental para o crecemento.
É que sempre, parece que sempre estamos aí no límite, non? É dicir, eu teño o mellor, podo despoñer de unha cantidade, e a outra persona, pois ao mellor, tamén necesita tamén desa cantidade. Estamos así sempre xogando e rozando co límite, non? Que non... A veces é moi moi sí. Complicado.
A cuestión é que moitas veces hai determinadas actividades
sin,
humanas...
Sin abusar, vamos.
Que son valoradas dunha forma diferente, non? O sea, que dir, agora mesmo, pois, pues, un vai a un taller de arquitectura, a un de enxeñería, ou determinados...
Pagas o que che piden.
Efectivamente. E agora, hai determinados outros traballos nos que parece que está máis flexibilizado de algún xeito e que depende máis pues, da oferta de demanda. Que non precisamente a Iglesia o que debe poñer no centro é o cuidado da vida, non? O sea, para o Papa, en la doutra, sino todo está relacionado. Entonces, en ese sentido, pues, nós tamén temos que ser tamén vínculos para unir as persoas.
O martes día 9, en Santiago, concentración na Plaza de Toro a las 7 da tarde, a 7 e media, mesa redonda, a las 7 da Facultade de Xeografía e Historia. Pero, ademais, Freddy, queremos che preguntar, o día 1, ademais dese traballo decente, tivechedes ese encontro de apostolado seglar, tamén esa xornada de traballo pastoral, como acerca ese discernimento do primeiro anuncio, como se desenrolou ese día?
Pois isto foi fundamental unha ponencia que marcou un pouco que significa ese primeiro anuncio, o anuncio do querigma, o anuncio de que Cristo pues, nos salva, ven a salvarnos, vive en cada un de nós, e nos chama a anunciar un mundo máis xusto, non? Entón, houve unha ponencia de Miguel López Varela, o delegado de Catequese, non? Que, pues, enmarcou moi ben, precisamente, cal é a misión de toda a persoa bautizada, non? Pues, evangelizar, non? Entón, despois houve un traballo por grupos, había como máis de unha trentena de persoas de toda a diocese, non? Un pouco, vendo un pouquito cal é a situación actual nese campo, e despois tamén cal son os retos, non? De que procesos se deben artellar, non? Puxos en común, pola tarde houve pues, unha pequena presentación de 4 experiencias concretas de primeiro anuncio, ¿no? Entonces, pues, Cenas Alfa, Unha Luna Noite, Pedras Vivas, en fin, en Retiros de Maús, ¿no? Son 4 experiencias, cada unha pues, diferente, ¿no? Pero un pouco para poner de manifesto que efectivamente na Iglesia temos que cambiar dunha pastoral de conservación a unha pastoral misioneira, de saída, e, sobre todo, de o fundamental se sea acollida, comunidades abertas, acolledoras, non? E nos que se manifeste de unha forma que se exprese, tanto a nivel vivencial, de como se vive, non? Cando un atopa unha comunidade que viva, que é acolledora, que as relacións son fraternas entre as persoas, aí tamén ve reflexado o amor de Cristo, non? Entón, por unha parte, facer vivo esa mensaxe e, por outra parte, anunciálo.
Pois Alfredo Losada, delegado da OAC, vicedelegado de Apostolado Seglar, moitísimas grazas e a seguir traballando por esos cuidados, por ese traballo digno, por ese traballo decente para todos.
Gracias a vos pola difusión. Unha aperta.
Bueno, vamos a ver, despois de unha gran fiesta, siempre queda así como un poco de cansancio, de resaca. Buenos días, Desiré.
Buenos días, ¿qué tal?
Estás un poco así resacoso, así de después de un año jubilar, después de esa coronación, ¿eh?
Sí, yo creo que después de tanto trabajo, después de tanta energía, de esfuerzo, parece que después se viene abajo. Pero no, yo creo que lo que hemos vivido con este año jubilar, con la coronación de la Virgen, viendo la alegría que se ha producido en el corazón de la gente, yo creo que yo estoy más eufórico que antes, ¿sabes? Porque creo que realmente la Virgen intervino. Yo, personalmente, analizando, yo creo que vi la Virgen intervino. Se dio porque este día el espíritu de alegría llegase al corazón de la gente. Y esta alegría, la alegría de la resurrección, la alegría de la vida, no se viene abajo con ningún cansancio, ¿sabes?
El pasado lunes celebramos esa coronación canónica de la Virgen, una celebración retransmitida incluso por 13 Televisión, que llegó a muchísimos hogares, muchísimos lugares de España y del mundo. Y don Julián en su homilía nos hablaba de que la corona es importante, pero la corona debemos ser nosotros. Escuchamos las palabras de Monseñor Barrio.
Cristianos de fe, vosotros tenéis que ser la corona. Nosotros tenemos que ser esa corona. Ella ejerce su realeza velando sobre nosotros, sus hijos. Los hijos que se dirigen a ella en la oración para agradecerle o pedirle su protección maternal y su ayuda eclesial. Tal vez, después de haber perdido el camino, oprimidos por el dolor o la angustia, por las tristes y complicadas vicisitudes de la vida. María es reina y madre por la concepción de Jesús, rey del universo. Reafirmó su realeza junto a la cruz y la ejerce sobre nosotros que hemos de ser su corona.
Y ahora, después de todo esto, podríamos decir, ¿y ahora qué, Desiré?
¿Ahora qué? Estamos preparando el congreso en la Sociedad Mariológica, aquí en C. Fíjate, hay trabajo delante, porque van a venir expertos para seguir reflexionando sobre esta imagen misteriosa, grandiosa de María, ¿no? Porque no sé, todo el misterio de Dios no se puede abarcar con toda nuestra inteligencia. Siempre hay que ir en la escucha, en el estudio. Entonces, en el 29, 30 de agosto y 1 de septiembre, aquí en C habrá el Congreso Mariológico de España. Fíjate,
pues muchísimas gracias, enhorabuena y a seguir trabajando, a seguir luchando.
A seguir.
Haremos algún eco más seguramente el domingo que viene. Un abrazo.
Vale, un abrazo, gracias.
Y mañana tiene lugar en Santiago ese encuentro de infancia y familias, el noveno encuentro diocesano de niños y familias. Santiago Romero, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo van los preparativos?
Bueno, pues ahí estamos, preparándolo todo con ilusión. A ver si el tiempo nos acompaña y podemos vivir esta jornada pues con la misma ilusión que todos los años.
¿Cuántas personas estimáis que vayan a participar?
Pues en estos momentos tenemos una previsión de en torno a 400 personas en total. Caray. Incluyendo a niños con padres y catequistas.
¿Y qué es lo que recibe uno en este día, en este encuentro, en esta jornada? ¿Qué es lo que uno puede vivir y experimentar?
Bueno, pues de lo que se trata es de que aquellos niños que van a hacer la primera comunión este año o que la han realizado estos últimos años, pues puedan tener una jornada de encuentro, de compartir la fe desde ese ambiente de ser niños, desde ese sentirse miembros de una gran familia que es la diócesis, porque al final en ella están representadas pues las parroquias, las comunidades educativas, las instituciones, y es darles esa oportunidad de encontrarse en un ambiente festivo, un ambiente de compartir la fe y un ambiente también pues de seguir profundizando.
Desde las 11 de la mañana, acogida en el Seminario Menor, talleres, comida, juegos, Eucaristía en la Catedral presidida por el Administrador Apostólico. No solo los niños, sino también las familias, ¿no? Ese sentimiento de sentirse acompañados y arropados entre todos, ¿no?
Eso es, sí, sí. Además, cada uno va a tener su propio espacio, porque los niños tendrán, bueno, sus talleres, pero también las familias y los catequistas también tendrán actividades propias para ellos.
Pues muchísimas gracias, muchísimo éxito. Hemos comentado anteriormente un saludo a Javier, que la semana pasada pues perdía a alguien tan importante como su madre, y seguramente pues tengáis un recuerdo pues muy cariñoso en estas vísperas del Día de la Madre, para él y para todas las madres.
Por supuesto. Muchas gracias.
Pues nada más, amigos, prepararnos ya también para esa celebración del próximo viernes de las bodas de diamante, de oro y plata de los sacerdotes. Hay algunos que cumplen pues más de 60 años de sacerdotes. Nada más, feliz Día de la Madre a todas las madres. Adiós, hasta la semana que viene, sean buenos.